Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. La canción más importante de Compay Segundo es Chan Chan. Escuchamos con él la canción Saradonga.
Realizan valoraciones psicológicas y de actividad cerebral a pacientes esquizofrénicos que reciben atención en el CISAME. El litro de gasolina llega a 18.40 pesos. Algunas personas ya piensan seriamente en alternativas para disminuir sus gastos en el combustible. La tauromaquia no es una actividad de maltrato animal, afirma veterinario zootecnista de la UDG. La instalación de lámparas LED es un proyecto vigente en el municipio. Y como todos los viernes, no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el pasado miércoles desde el exterior del Puerto de Servicios Académicos con motivo de Conoce CUNORTE. Se están recibiendo alumnos de bachillerato para que conozcan las instalaciones, la oferta educativa y puedan tomar una decisión sobre qué estudiarán en muy poco tiempo. Así que esa es la razón que nos tiene aquí al exterior y estaremos de la misma manera martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Comenzamos con los detalles de la información. Realizan valoraciones psicológicas y de actividad cerebral a pacientes esquizofrénicos que reciben atención en el CISAME. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La valoración cognitiva de pacientes esquizofrénicos que reciben atención en el Centro Integral de Salud Mental Colotlán es el primer proyecto de investigación que llevan a cabo en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Centro Universitario del Norte. Francisco Abelardo Robles Aguirre, responsable del espacio destinado a la investigación aplicada de pacientes psiquiátricos con deterioro neurológico y otras patologías, nos comenta más al respecto.
Algo que el CISAME ha solicitado es una valoración completa del estado cognitivo de los pacientes y su seguimiento. Esa es la primera. Y dos, un registro de actividad eléctrica cerebral del paciente en donde podamos ver, ya no solo en términos de pruebas psicológicas, sino en términos de cómo está funcionando el cerebro, algunos marcadores de ese deterioro o de ese no deterioro, ¿no? En grupos de pacientes que estén más deteriorados o menos deteriorados, ¿no? Y correlacionando obviamente con la edad, el tiempo de evolución, el tratamiento, etcétera.
A partir del trabajo que realizan y de los resultados que obtengan, podrá diagnosticarse con mayor exactitud a los pacientes a fin de otorgarles tratamiento farmacológico o no, de acuerdo al deterioro que presente cada uno de ellos, agregó el neurolingüista.
Esto le sirve muchísimo al CISAME porque les da una idea mucho más exacta para el diagnóstico y para el tratamiento que se pueda realizar con ellos, farmacológico y no farmacológico, a partir de estos estudios. Entonces, se va a hacer actividad eléctrica, registro de actividad eléctrica cerebral, haciendo diferentes tareas a los pacientes, tareas de lenguaje y tareas sin lenguaje, por ejemplo, y se va a hacer una evaluación del estado cognitivo así, completa de ellos, ¿no?
Comentó además que están a unos días de concluir con las valoraciones psicológicas para comenzar con las pruebas de actividad cerebral. En ese intermedio realizan pruebas de pilotaje y el especialista nos explica en qué consisten.
Las evaluaciones del estado cognitivo ya se están terminando y estamos por iniciar las de actividad eléctrica cerebral.
¿Cuántos pacientes?
Ahorita se tienen 10 pacientes evaluados. Algunos terminados y otros que todavía no han terminado, les falta otra sesión de evaluación del estado cognitivo. Ninguno ha todavía ingresado a la actividad eléctrica. Estamos haciendo registros de actividad eléctrica de las pruebas, lo que le llamamos pilotaje de las pruebas en sujetos que no tienen ningún daño, antes de pasar a los pacientes, para estar seguros de que las pruebas funcionan y adecuadamente miden lo que queremos medir.
De acuerdo a sus estimaciones y el trabajo concluido hasta este momento, Robles Aguirre considera que a finales de 2018 presentarían los resultados al CISAME y ellos, por su parte, continuarían con otros proyectos de investigación aplicada en los que están trabajando de manera simultánea. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Son estudios importantes y si se tiene la posibilidad de trabajar en este caso con pacientes que son atendidos ya por una institución como es el caso del CISAME, que además reflejen la situación de personas con este tipo de padecimientos en el municipio y en la región, pues es de suma importancia, ¿no?
Definitivamente, Ana Cristina, sobre todo hay que recordar que, o aclarar, como lo decía el doctor Francisco Abelardo, que bueno, esta no es una clínica como tal, es un área de investigación aplicada, pero sin duda alguna tiene impacto favorable en la región o en las estadísticas, el panorama que se tenga en esta zona, y no solamente aquí, sino también en la zona sur de Zacatecas, que es donde también tienen algunos trabajos o otros proyectos en los que también ya están trabajando.
Así es, y bueno, en este sentido, sí es importante destacar el aporte que se está haciendo desde el centro universitario, porque se tiene a personas especializadas en la materia, pero además también se ha estado equipando el laboratorio de neurociencias, y esto es fundamental, ¿no?, para que se pueda trabajar de una mejor manera en las investigaciones.
Así es, y bueno, este es el más cercano que se tiene, insistimos, aquí en la región norte de Jalisco y en Zacatecas. Entonces tiene alcances todavía más considerables.
Por supuesto. Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en Señal Informativa, el litro de gasolina llega a 18.40 y algunas personas piensan seriamente en buscar otras alternativas de transporte. Y la tauromaquia no es una actividad de maltrato animal, afirma veterinario zootecnista de la UDG.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 9 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Abelardo y Nicéforo. En 1801 nace el escritor, periodista y político mexicano José Joaquín Pesado Pérez. Entre sus obras publicadas se cuentan las novelas El Inquisidor de México y El Amor Frustrado. Fallece el 3 de marzo de 1861. En 1868 nace el escritor mexicano Jesús Ureta y Siqueiros, quien también se distingue como abogado, poeta, novelista, periodista, político revolucionario y orador, a tal grado que fue bautizado como el Príncipe de la Palabra. Muere el 8 de diciembre de 1920. En 1913 da inicio en México el hecho histórico conocido como la Decena Trágica, en la que un grupo de militares se subleva contra la presidencia de Francisco y Madero. Todo concluye con la muerte del gobernante y el ascenso al poder de Victoriano Huerta.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 99 centavos y se vende a 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 55 centavos y se vende a 24 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Chicos, ¿de qué escuela nos visitan? A Tolinga, a ver quién se anima a venir y mandar saludos. Estamos en vivo en Señal Informativa, a ver quién se anima. A ver, vengan. Si ella no, otra persona, pero anímense, anden. A ver, ¿cuál es tu nombre?
¿Cómo te llamas?
¿Cuál es tu nombre?
Lupita Vilagüizar.
Lupita, ¿de qué escuela nos acompañan?
De Atolinga, Zacatecas.
A Tolinga, ¿de qué escuela?
Ah, ¿cómo es?
Muy bien, y manda saludos, aprovecha.
Sí. Pues a...
Nombres, apellidos,
mis,
lo que sea.
A mis amigas y a mis compañeros de sexto semestre, que pues ya vamos a salir, ¿verdad? Y pues a...
Sí.
Es que estoy emocionada, no sé qué decir.
Ay, hola. Y a... A ver, chicos, ¿alguna porra, algún gritito que se note que están presentes?
¡A los plebones!
¿Qué?
¡Allá andan!
¡Ya, ya saben!
¡A su
ya
música!
¡Saben que van a estudiar!
¡Al grupo de Liz! ¡A Catitis! ¡A Roski! ¡A Briz! ¡A Erika! ¡A Vicky!
¡A Pati!
¡A Rosita!
¡A las plebonas!
¡A las plebonas remangadas y nos lanzan los recoditos! ¡Chica, pues que... ¡Ay, ah! Como un rancho de Santa Rita.
Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenido, Jacu Norte. Está en una crisis emocional. Bienvenido, Jacu Norte, chicos. Esperamos que disfruten del día. Los esperamos más tarde por acá, sobre todo por si hay algún cantante que pueda deleitarnos. Y vamos a continuar con la información. El litro de gasolina llega hasta 18.40 pesos. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia, a los muchachos que hoy nos acompañan. La liberación en el precio de los energéticos ha disparado el precio del combustible que da movilidad a los vehículos. Día con día, las personas deben de pagar más centavos por él. Maestros, ganaderos, campesinos, amas de casa e infinidad de personas sufren la excesiva tarifa del precio de la gasolina. Incluso, hay quienes han tenido que disminuir sus paseos o sacrificar la canasta básica, según nos comentaron.
¿Qué repercusión ha tenido para usted el aumento en el precio de la gasolina?
No, pues mucho, porque antes yo iba a mi rancho con 70 pesos y ahorita ya no voy, apenas con 200, y no, pues es un mucho gasto.
Pues que ya no podemos salir mucho ya a pasear, tenemos que salir a pie.
Nos ha complicado mucho en la situación en que pues es nuestro movimiento ahorita para acá, no es otra cosa más que en autos, entonces la gasolina es una afectación total.
Ya no hay ni qué hacer porque está muy cara ya.
Pues demasiado, pero si tienes máquinas grandes, pues imagínate la incremento que ha habido de tanto de recursos. Y para aquellos que tienen un trabajo fijo no hay ningún problema, pero para los que tienen, por ejemplo, un trabajo eventual, es algo muy problemático, la verdad.
¿Qué repercusión ha tenido para usted el aumento en el precio de la gasolina?
No, pues está muy mal, que están subiendo cada día más y ya no alcanzamos ni para salir a comer, ya no nos queda para comer.
Sí, nos afecta porque alcanzas a comprar pocos litros y sale muy caro.
Lo que pagan no es suficiente para cada vez que vengo dos veces por semana a llenar mi tanque de gasolina. Y resulta que cada vez eso, 2-3 centavos más o hasta 10 centavos de diferencia entre un día y otro.
No, pues ya no se pasea uno igual. Y baja también el bolsillo. Es muy duro y si fuera bueno que la bajaran tantito.
¿Qué repercusión ha tenido para usted el aumento en el precio de la gasolina?
Bueno, sí nos afecta porque nosotros nos dedicamos a lo que es la ganadería y usamos combustible muy seguido, entonces sí nos afecta en el bolsillo un poco, aunque pudiera estar peor, me imagino.
Disminuir mi ingreso en más bien mi ahorro en la casa.
Nos limita los márgenes, tenemos que encarecer nuestros productos, vender menos.
Pues que ya no tengo para comer, nomás para echar gasolina.
Problema económico junto a la familia, todo, porque yo me transporto diariamente a Tepechitlán y pues ya me recorto más y pues hay menos beneficios para mi familia.
La inconformidad de las personas es expresada en las bombas de los establecimientos. Los dueños de estos son conocedores de la situación. Al preguntar en las gasolinerías de Colotlán, de las cuales solo una nos proporcionó información, comentaron que ellos no ponen el precio de la gasolina y que aún es Pemex el encargado de regular el costo del combustible.
La gente ha renegado mucho, pero al mismo tiempo pues se ha adaptado, porque son situaciones que están bien ajenas a nosotros. O sea, nosotros no somos quien sube el combustible. O sea, liberaron el precio, pero de todas maneras nosotros nos dicen hasta qué punto lo puede subir, hasta qué punto no lo puede subir. Nada más que ellos ya no dan la cara. Yo estoy hablando del gobierno.
Usar bicicleta, andar a pie, trabajar más o incluso resignarse a pagarla fueron las respuestas que comentaron algunos radioescuchas cuando se les cuestionó qué medidas han llegado o piensan implementar para que el costo del combustible no repercuta en su economía.
¿Usted ha recurrido a alguna estrategia para sobrellevar los costos que a diario aumentan?
Pues sí, tienes que administrarte. No, de otra manera tienes que ver la manera de estar saliendo, a dónde vas y de qué manera poder salir cuando tienes vueltas largas. Si tienes un vehículo de menor cilindraje, pues dale la posibilidad de llevarte mejor el de máquina más pequeña.
Pues yo creo que nomás andar a pie es lo único que puede hacer, ¿o no?
Pues sí, ya andar en moto, o a veces de ride, ahora sí.
Como a mí lo personal no me deja opción porque yo mi movimiento es en automóvil, en esos, tiene que irse adaptando, pues no queda otra opción.
¿qué más hace uno aguantar? Bueno, pues mire, ya, casi a 20 pesos. Está muy cara.
No, hasta ahorita no. Pero yo creo ya vamos a comprar bicicleta porque ya no alcanzamos para más.
¿Usted ha implementado alguna otra estrategia para, de alguna manera, sobrellevar el costo de, en el combustible?
Pues yo tengo dos carros, uno de 6 cilindros, uso más el de 6 para tratar de ahorrar.
Usar menos la camioneta, pero igual, el precio va a subir y va a subir, y pues aquí no va a quedar otra más que andar a pie para evitarse uno de esos gastos.
¿Alguna estrategia que usted haya implementado para que no le repercuta tanto en su economía?
¿Salir menos? Ah, porque está muy duro, está muy caro.
Manejar menos, nada más cuando es necesario y cuando se trata de trabajar, y eliminar, por ejemplo, las vueltas inútiles que no tienen ningún sentido.
Esperarme nada más. Utilizar otro medio que no gaste combustible nos es imposible por lo que transportamos.
Pues trabajar más, nada más.
Mientras tanto, quienes necesitan del combustible continuarán ideando estrategias para hacerlo rendir. Lo ideal sería que en este sentido las autoridades correspondientes velaran por los intereses de sus consumidores y que los precios, lejos de seguir aumentando, disminuyeran o se mantuvieran, concluyeron los entrevistados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Pues así están las cosas, Gonzalo, y sí es un impacto incluso para quienes no tienen vehículos para transportarse, porque finalmente de esto depende todo, ¿no?
Por supuesto, escuchábamos a los entrevistados que pues ellos tienen que encarecer sus productos.
Claro, claro.
Incluso pues el cliente es quien termina pagando el excedente que arroja pues todo este aumento de la gasolina. Y pues sí, prácticamente ya muchas personas comienzan a implementar estrategias, usar bicicleta, caminar. Incluso las personas de los ranchos ya dicen, pues es que ahora sí vamos a tener que empezar a usar, no sé, el burro, el caballo, qué sé yo, porque la gasolina prácticamente pues cada vez está aumentando.
Así es. Y bueno, a pesar de eso también hay casos de quienes no dejan de usar sus vehículos, ¿no? Por diferentes razones, incluso por comodidad, pero sí repercute en el bolsillo, por supuesto que sí.
Claro que sí, Ana Cristina, escuchábamos justamente en los sondeos, decía una persona que viene de Tepechitlán, es que pues yo como me vengo a pie diario, o incluso las personas que usan camiones, los transportistas, pues prácticamente lo tienen que pagar y pues se tienen que acostumbrar, no les queda de otro.
Así es, Gonzalo. Pues te agradezco mucho la información, así las cosas, 18.40 pesos. Fíjate que comentaba Diego, nuestro compañero, que el fin de semana puso gasolina en su vehículo y que encontró el precio a 20 pesos.
Era lo que yo comentaba en uno de los establecimientos y no sé si sería a lo mejor un malentendido o alguna otra cosa, porque me dijeron que no había aumentado tanto.
Pero eso le cobraron, entonces, o están haciendo negocio, no sé, según el sapo la pedrada, según el día, según el horario, no sé. Pero sí, él nos comentaba precisamente que 20 pesos le cobraban por litro de gasolina.
Habría que checar eso, porque incluso yo llamé a Profeco en días pasados y me comentaban que ellos, en cuanto al precio, no tienen tanta injerencia. Ellos lo que regularían sería el litro, prácticamente, que se den los litros completos.
Ajá.
Pero sí debe de haber una institución que se encargue o alguien que esté viendo que pues el precio no aumente relativamente mucho, porque por ejemplo, hoy está a 18.40, pero si aumentó 20 pesos, pues son 2 pesos y es mucho.
No, por supuesto, porque es por litro, ¿verdad? Sí. No es por tanque de vehículo. Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Científicos chinos descubren el método más saludable para cocinar el brócoli. El brócoli es una verdura que o la tomas o la dejas. Su sabor te puede encantar o repeler, pero eso no impide que goces la reputación de ser una de las más sanas, y sus beneficios para nuestra salud son debidas principalmente a uno de sus compuestos, el sulforafano, que tiene propiedades anticancerígenas y que ayuda a un eficaz control de los niveles de azúcar en la sangre. El sulforafano del brócoli se genera a partir de la interacción entre un componente de la verdura llamado glucosinolate y la enzima mirosinasa. El problema es que los métodos tradicionales para cocinar la verdura reducen notablemente los niveles de glucosinolate y, por lo tanto, la cantidad de sulforafano que contiene el alimento una vez cocinado es menor a la deseada. Pero, ¿existe alguna forma de prepararlo que solucione ese inconveniente? Un equipo de investigadores chinos ha intentado averiguarlo y el resultado ha sido positivo. Consiste en saltearlos en un wok, que es el método tradicional chino para preparar las verduras. Para llegar a este resultado, los autores del estudio picaron el brócoli en piezas no más grandes de 2 milímetros. De esta forma, el vegetal aumentaba su producción de la enzima mirosinasa. Luego, dividieron esas piezas en tres grupos. El primero lo cocieron, el segundo lo saltearon en un wok durante 4 minutos y con el tercero siguieron el mismo proceso. Pero antes dejaron que la verdura reposara durante 90 minutos, con la intención de ver si se aumentaba la interacción entre la enzima y el glucosinolate. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, ya que la verdura del tercer grupo fue la que mostró, una vez salteada, tener más cantidad de sulforafano, el componente saludable. Eso sí, a quien no le gustaba su sabor, seguirá sin gustarle. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el exterior del puerto de servicios académicos con motivo de la actividad Conoce Cunorte, en la que están asistiendo a este centro universitario alumnos de bachillerato de la región para conocer sus instalaciones y la oferta académica. Y bueno, volviendo al tema de la gasolina, recibimos una llamada. No nos deja su nombre la persona que se comunicó, pero confirma que en una de las gasolineras del municipio, en la que está rumbo a carretera a Zacatecas, es en donde también le cobraron a 20 pesos la gasolina. Es pues el comentario que nos dejan. Y bueno, pues ya creo que aquí lo importante es que cada persona vea qué es lo que le resulta mejor y pueda elegir en cuál de estos espacios recibir el servicio, ¿no? Incluso he sabido también de personas que salen de Colotlán a cualquiera de los municipios cercanos por el combustible, pero ya insisto, esto es cuestión de cada persona y también si hubiera alguna inconformidad, pues hay que buscar la manera de hacérselo saber a quien pueda regularlo, ¿no? En este caso, pues platicábamos que la situación relacionada con Profeco no es en cuanto a la regulación del precio, sino verificar que se pongan litros de a litro. Así que, pues bueno, insisto, agradecemos el reporte y sí es importante que cada quien vea cómo va vigilando las cosas para no ver tan afectado el bolsillo. Nos vamos con otros asuntos. El cambio de luminarias en Colotlán es un proceso rentable para el municipio, así lo afirma el alcalde de esta ciudad. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Ahorro y menos problemas en el alumbrado público es lo que Armando Pinedo Martínez y su equipo de trabajo se han propuesto heredar a sus sucesores. Esto al sustituir más de 1,000 luminarias por lámparas LED, un proyecto que continúa en proceso de acuerdo a lo informado por el presidente de Colotlán.
Bueno, con la Junta Intermunicipal pues sigue todavía como un proyecto pendiente de gestión. Esperamos que se pudiera dar. Independientemente de eso, ya con la experiencia de manobras se le planteó y con la carta de la CONUE que nos hicieron llegar, donde nos certifican el producto que se quiere adquirir, creo que va a ser mucho más rápido. Esperábamos que fuera también antes de diciembre la autorización, no se pudo. Platiqué con la delegada de obra pública, de manobras, y me dicen que creen que no haya ningún comité, todo va caminando normal, nada más se atravesó el periodo de vacaciones y eso es lo que retrasó un poquito el proceso. Entonces,
el presupuesto que requieren para la sustitución referida oscila en los 14.5 millones de pesos, una cantidad a la que podrían acceder a través de la asesoría que les brindan en la GINOR o bien con un financiamiento que solicitaron a Banobras.
Pues sigue trabajando independientemente de las dos, de que ya tenemos un financiamiento, la posibilidad de financiar también la luminaria por todos los beneficios, y que creemos que independientemente de todo va a beneficiar también en el económicamente al municipio, independientemente de quien esté, porque hay un ahorro cerca de 70-80 mil pesos mensuales. Lógicamente que va a ser decisión de que se dé este financiamiento o que se dé la gestión para esto, y bueno, ya en su momento se dirá, pero es uno de los proyectos que se tiene y que no se quita el dedo del renglón para que podamos cristalizarlo antes de que nos vayamos.
De recurrir al endeudamiento, Pinedo Martínez considera que aún así representa un beneficio cuantificable para el municipio y cualificable para quien dirija la administración pública por la dinámica en la que fue planteada la propuesta y los alcances que tendrá el cambio de luminarias.
Le vamos a dejar un problema menos de alumbrado porque va a tener una garantía de 10 años la luminaria. En dado caso de que se dañe alguna, va a ser reposición total de la luminaria, entonces no tendría un gasto de reposición. Entonces creemos nosotros que lejos dejarle una carga, le dejamos un apoyo, porque también ya hay algunos acuerdos de manera internacional para ir mejorando o haciendo acciones en ayuda al cambio climático de nuestro país, de nuestro planeta, y estamos comprometidos tanto a nivel federal, estatal como municipal para darle respuesta a esos compromisos.
Posiblemente no obtengan una respuesta antes de que concluya el periodo de administración. Sin embargo, el primer edil colotlense afirmó que los beneficios que recibirán y la necesidad de implementar acciones en contra del cambio climático los motiva a apostarle a un proyecto de esta índole. Ana Cristina, esto con relación al proyecto que se tiene para sustituir luminarias en nuestro municipio. Y bueno, pues estas dos alternativas, ya sea que consigan algún tipo de financiamiento a través de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente o bien tengan que recurrir a un nuevo financiamiento.
Exactamente, Lupita. Pues hay proyectos en los que definitivamente tienen que estar apostando los municipios y es por el beneficio en muchos sentidos, ¿no? Sin embargo, tampoco se puede estar endeudando cada vez más a cada uno de los lugares. Aquí sería cuestión tal vez de las gestiones que se puedan hacer con el gobierno del estado, aprovechando los diferentes programas, pero sí, son proyectos que me parece que es importante que se consideren seriamente para el municipio o para la región, dependiendo del caso. Pero sí tendrían un impacto que sería evidente, ¿no? Al principio, pues, la inversión, pero insisto, si no se endeuda el municipio, sería mucho mejor.
Así es, Ana Cristina, hay que recordarles que, de acuerdo a las estimaciones que tienen en el ayuntamiento, bueno, ellos están pronosticando que puedan tener ahorros de 70-80 mil pesos, comparado con lo que pagan actualmente a la Comisión Federal de Electricidad. También ahorrar en las cuestiones de mantenimiento, la garantía de las lámparas es para 10 años. Y bueno, en este momento también aclarar que no se tiene ningún endeudamiento más, es
claro,
una alternativa.
Claro. No, sí,
y bueno,
creo que quedó claro eso.
Están buscando la situación, o mejor dicho, la idea de que a través de la Junta Intermunicipal puedan tener parte de este recurso, porque finalmente también son de estas obligaciones a las que están sujetos los municipios en cuanto a implementar acciones en contra del cambio climático, porque esto también representa un compromiso importante, y de no tener estas acciones, bueno, multas incluso mucho más altas de lo que ellos tendrían que invertir en este tipo de acciones, ¿no?
Por supuesto, Lupita. Pues sí, son cosas a las que, insisto, habría que apostarle y ya como que son más una obligación, una necesidad. Te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. No, nos vamos con más información, entonces. Vamos a hablar sobre la tauromaquia, ya que hay un especialista del CUCBA que comenta el hecho de por qué las corridas de toros no deben ser mal vistas por la sociedad. Vamos a ver cuál es la versión, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. El origen de las corridas de toros se ha atribuido a diferentes culturas desde tiempos antiguos, pero en la actualidad, aunque esté regulado, no es bien visto por un sector de la población, ya que expresan que es una forma de maltrato y tortura animal. En entrevista para Señal Informativa, Luis Roberto Burquet López, profesor de tiempo completo, titular C en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Centro Universitario Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, nos habla al respecto y explica que no se debe de catalogar de esa forma, ya que los animales son zootécnicamente creados con este propósito.
El espectáculo taurino es un arte en sí, te lo voy a decir por qué, porque causa emociones, ¿sí? Y esa emoción es observar a un torero realmente jugarse la vida ante un toro, el cual, si bien para muchos es cruel porque se mata el toro, también hay que recordar que el toro entra al ruedo y se establece ahí una lucha a muerte entre el toro y el torero. Pero aparte el torero, para emocionar al público presente, debe de realizar una serie de suertes con limpieza, con valentía y con arte.
El entrevistado mencionó que la bravura del toro de lidia radica en su naturaleza y que son animales dispuestos a atacar. La tecnología que se ha desarrollado en laboratorios ha dado pie a crear animales solo para estos eventos, lo cual no quiere decir que sean modificados genéticamente, sino que son solamente desarrollados en su máximo exponente para la fiesta brava. La tauromaquia es acompañada por la elegancia del ajuar del torero y la bravura del animal, lo cual crea una emoción al no saber lo que puede suceder, y por ende, al causar este tipo de emociones, es que se le considera esta práctica como un tipo de arte.
Los toros que se utilizan para la lidia son toros, toro bravo de Castilla, ¿sí? Su objetivo zootécnico es este, la lidia. Los toros, por su naturaleza ancestral, ¿sí?, son toros bravos. Son toros que por su temperamento no toleran otros individuos dentro de su cercanía y empiezan a atacar. Pero esa es su naturaleza. Más aparte, el mismo hombre, al ver su naturaleza, ha podido desarrollar ese tipo de objetivo zootécnico en el cual se pueda desarrollar un espectáculo.
El maestro de Cugba añadió que muchas personas critican la fiesta taurina porque ejemplifican el sufrimiento que se puede sentir. Sin embargo, desconocen el instinto de los toros, los cuales despiadadamente pueden matar a los toreros si estos se descuidan.
Cuando no entienden la naturaleza del animal, en donde el animal va a agredir, no con aventar o con tumbar, va a matar. Pero muchos también critican que el torero lleva mucha ventaja en el sentido de que pues tiene espadas y que le ponen puñazos y que le ponen banderillas. Todo eso es protocolario, pero aquí hay un punto muy importante del comportamiento de este animal. Si tú observas en el segundo tercio de la corrida, cuando viene la medición de la bravura del toro, que es cuando lo pican, si tú observas, lo ponen a una distancia de 1.5 metros. El toro normalmente agrede al caballo, ¿sí?, y el parilarguero le encaja la puya. Estamos hablando de 8 o 10 centímetros en las carnes. Normalmente cualquier otro animal se retiraría inmediatamente. Lo que vemos nosotros es que el toro, lejos de retirarse, al contrario, embiste con mayor fuerza.
Aún mencionando todo lo anterior, a algunos entrevistados comentaron que lo catalogan como maltrato y no están de acuerdo.
¿De dónde vienen?
¿Usted está a favor o en contra de las corridas de toros?
Estoy en contra, porque pues matan a los toros y pues no es justo, porque matan a una vida.
Estoy en contra porque ocurren muchos accidentes y puede ocasionar lesiones graves a las personas.
A mí no me gusta que maltraten los animales y no se me hace justo. Pues se ve como maltrato, pues, ¿verdad?, para ellos.
En contra porque maltratan a los animales y les hacen daño.
Estoy en contra porque, bueno, no me gusta el maltrato animal.
El gusto se rompe en género, pero en cuestiones de respeto, la afición taurina ha demostrado una ética que casi en ningún deporte ha sido igualada, finalizó.
Si nosotros como taurinos respetamos los otros espectáculos, que también a muchos no nos gustarán, también lo que sí solicitamos es el respeto de esas personas a la afición taurina. Cada quien es libre de decidir lo que le guste o no le guste.
Por último, mencionó que las personas que están en contra de la fiesta taurina están en gran ignorancia de lo que encierra la tauromaquia, ya que no siempre la información es tomada de la manera correcta. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Pues bueno, Gonzalo, ahí está un punto de vista a considerar. Te agradezco mucho los detalles. Chicos, ¿de qué escuela nos acompañan? Del Teúl, vienen del Teúl. Bienvenidos a CU Norte. Más al rato los esperamos para que vengan a cantar. Sí, propio. Y bueno, ya por la hora nos vamos a nuestro último corte, ¿verdad? Y regresamos para poner manos al jardín.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, bienvenido.
Gracias, muy amable.
Y bueno, platicábamos con nuestros amigos de Facebook que nos trajo unas plantitas que de las que habló la semana pasada. Hierbabuena sabor naranja, tomillo sabor limón, orégano silvestre de la región y también stevia.
En efecto.
Y bueno, nos estaba hablando de
sí,
de
ellas. Aquí lo importante, bueno, primero pues es... Para mí la importancia radica en función de lo que se insiste, ¿no? Si hablo de que las hortalizas o en este caso las aromáticas pueden ser cultivadas en casa y que pueden tener ambos sentidos, utilitarios y tanto como ornamentales, son plantas por su tono verde bellísimas, tienen periodos de floración, los aromas que despiden en las etapas de maduración son únicos y agradables siempre, ¿no? Además de que se les adjudican cierto tipo de propiedades en función del control de mosquitos, de que en un momento dado pueden ser hasta repelentes de los moscos. Pero bien, más que nada, primero identificar a la variedad de las mentas. De hecho, exacto, la familia son las mentas. Nosotros le llamamos hierbabuena porque tradicionalmente la gente la utilizó como un benefactor para cierto tipo de incomodidades físicas, ¿no? Malestares digestivos, algunos respiratorios. En el caso del tomillo, pues hay una variedad amplia y que regularmente se utiliza en cuestiones de alimentos, ¿no? Culinarias, para preparar cierto tipo de platillos. Lo vemos en las carnes rojas, lo vemos en las pizzas y también tanto como el orégano. Es interesante saber y no descuidar su periodo de floración y semillación. Hay que volverlos a rescatar esas semillas y dispersarlas en el lugar que estés, ¿no? Con el afán de que se siga reproduciendo y no falte en tu casa. Estos son así como tener una mejoral en el botiquín, un curita, una cinta adhesiva. Y bueno, cuidar algunas de estas plantas, porque en el caso de la albahaca, que no, digo, no era posible traer tantas, ¿no? Pero el albahaca, por ejemplo, si no lo cuidas, hay un periodo de semillación, él madura sexualmente, dispersa sus semillas y fenece la planta, se muere.
Así no se mantiene por mucho tiempo.
Entonces, cuando ya el albahaca empieza a semillar, hay que ya están las vainas, no son vainas, son espigas, hay que cortarlas o podar la planta hasta un tercio de su tamaño para que vuelva a rebrotar y no perder la planta.
Okay.
Las hojas se pueden rescatar y desecarse a medio ambiente, así expuestas al aire libre, como en la cocina donde tengas, procurando que no sean zonas húmedas porque si no se te llenan de hongos.
Ajá.
Entonces ya una vez que estén desecadas las puedes triturar con la mano y guardarlas en alguna en algún recipiente de plástico o vidrio, o de preferencia oscuros, y que estén en lugar seco y fresco. No estoy promocionando propiamente la cuestión de la cocina, pero finalmente este es su destino.
Tiene utilidad, ¿no? Exacto.
Así es. Lo más importante para nosotros aquí es que sí nos preocupemos por reproducirlas, por mantenerlas vivas. La mayoría de estas plantas también se pueden reproducir de una manera muy simple, que es a través de estacas en agua. La pones en agua, de preferencia que sea agua purificada, para que tengan un periodo de enraizamiento. Y ya de ahí trasladarlas a las macetillas o a las zonas donde las quieras poner. Hay que hacer muchas para darle al vecino.
¿No, ¿No se pudren?
Si las dejan mucho tiempo en el agua, sí.
Ajá.
Hay casos donde si el clima es benevolente con ellas, se puede llenar el vaso de raíces, pero hay que estar nutriendo con agua. Ahora sí ya, directa de la llave, pero hay que dejarla reposar unas horas antes, si es posible un día, para que el hipoclorito de sodio que le aplican para cuestiones de desinfección se volatilice y ya llegue en estado puro, ¿no? Con los minerales que correspondan para que pueda nutrir a la planta. Claro que si la mantienes ahí, va a haber un momento en que su proceso de fotosíntesis no se ve cubierto con los nutrientes que ella requiere y va a tomar otro tono así pálido, ¿no?
Claro.
Y se va, sí, se muere, se pudre. Okay. Entonces, esas serían las indicaciones, invitarlos a que recuperen la semilla, sigan reproduciendo plantas aromáticas para que le conviene al vecino.
Claro.
Denle semillas también, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, planta. Exactamente.
Y aparte que son, pueden sustituir, no voy en contra de la floración, pero vamos buscándole ese doble propósito, ¿no? De primero, reforestar; segundo, mantener una actividad ornamental; y tercero, pues la utilitaria, o pónganlo en el orden que quieran. Nada más háganlo, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y pues la muy sanidad bien. Del hogar es agradable y no ocupan mucho espacio, como puedes ver.
Exacto. Maestro, pues están preciosas. A mí me encantó, sobre todo, pues me llama mucho la atención la del, ya se me olvidó el nombre,
tomillo
sabor limón. Sí. Digo, están bonitas las cuatro, pero no, para empezar no identificaba el tomillo.
Eso.
Supongo que
el tomillo actual que originalmente conocemos, el rústico, es de tono verde olivo, como ves la.
Ajá. Y de este mismo tamaño las hojitas.
Crecen más grandes. Sí, son del mismo tamaño, pero son mazos que crecen 30 centímetros cúbicos, y si los dejas florear y dispersas las semillas en el lugar, se propagan muy fácilmente.
Ah, ¿no?
Cualquiera de estos.
Ajá.
El orégano, ese es mi ídolo.
Sí,
yo
por
yo,
resistencia o por
en todos los sentidos. Ajá. Es una, estoy leyendo, bueno, he leído los beneficios de la las resinas que se generan, y la verdad es prodigioso, en términos de medicinales. Ya tratados, yo de manera directa, bueno, ya lo he dicho más de alguna vez, no recomiendo, pero si alguien lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? Si se siente bien.
Claro.
También.
Claro.
Sí.
Así es. Gonzalo, tengo entendido que hay un comentario en Facebook. Dos, adelante. ¿Cómo le hacemos? ¿Me ayudan arrimándole? Ahí está el micrófono.
Así es, Ana Cristina. Se comunica Sandra Raigosa. Dice, buenos días, un saludo caluroso para el maestro Luis Ramos. También Oscar Reyes Alaniz. Saludos al equipo de Radio UDG Colotlán y al profesor Luis Ramos, esperando sigan bien de salud. Y pues tenemos varias personas siguiendo el video. Está Bertalicia Carrillo, Alberto Pulido Cornejo, Robert Sánchez, Cotzio Marín, Diana Herrera, Cristina Romero, Ciara Lademe, Yolanda Orozco, Sandra Raigosa, Carolina Pinedo, Rocío de Luna, Jesús Mota Macías, Lucelia Navarro, Guillermo Ibáñez, María Concepción Pinedo, Diana Márquez, Elba Ureña González, Janet Magallanes y Pedrín Junior Sánchez.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo para todos.
A Sandra, un saludo, yo la conocí cuando era una pequeñita, fue mi alumna en la primaria.
Ah, mire, sí. Pues ahí está reportándose.
Sí.
Y bueno, maestro, pues agradecerle su participación de esta semana, gracias también por las plantitas.
A sus órdenes siempre.
Y bueno, pues ahí están, muy bonitas, esperemos.
Desarróllenlas y sí, fácilmente. Ya después convidamos más y se distribuyen por aquí.
Le agradezco
en
mucho.
En momento se las puede llevar.
Que tenga un excelente día.
Sí,
y pues lo esperamos la próxima semana.
Le agradezco el espacio, sí, me interesa seguir viniendo.
Gracias. Muchas gracias,
por su
maestro.
Atención.
Gracias, amigos de Facebook, por haber estado pendientes de esta transmisión. Y ya, nos despedimos de Señal Informativa Colotlán. Vamos a seguir transmitiendo desde el exterior del Puerto de Servicios Académicos con motivo de Conoce Cunorte. Ya andan por acá, como pudieron escuchar los gritos, con muy buen ánimo. Los alumnos de bachillerato vienen de diferentes municipios de la región, tanto del sur de Zacatecas como del norte de Jalisco. Así que, bueno, pues están invitados a seguir. Tendremos música en un rato más. Esperamos que puedan estar aquí cantando, incluso como lo han hecho en otras ocasiones. Gonzalo, ¿me comentas que hay otro comentario a través de Facebook? Es con el micrófono, por favor.
La maestra María Concepción Pinedo dice: saludos al maestro Luis. Confirmo su decir por experiencia de mis padres en ungüento para dolores y en complemento alimenticio, y pone entre paréntesis cápsulas.
Excelente, pues muchas gracias, un saludo para Conchita, y gracias a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, que están al pie del cañón en esta transmisión. Gracias Cristian, Manuelito, Karen, Lupita, Lino y Gonzalo, muchas gracias, que pasen un excelente día. Quédense con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.